Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
El baúl de los recuerdos, un programa para recordar la música y los artistas de ayer. ¿Te apuntas a viajar con nosotros? Te esperamos los sábados de 6 a 8 de la tarde. El baúl de los recuerdos, con Estela Oriente.
Buenas tardes, amigos. Empezamos nuestro programa semanal de los sábados por la tarde, en la que pretendemos acompañaros estas dos horitas, que os distraigáis aquí en nuestra compañía en Radio Cunit, que olvidéis los problemas, os relajéis y disfrutéis con la música y las entrevistas y todos esos temas que el equipo ha preparado con todo nuestro cariño, y si lo conseguimos, pues habrá valido la pena. Os acompañaré conduciendo el programa, quien os habla, Estela Oriente, aquí en los micrófonos, en sonido, llevando toda la parte técnica del programa, nuestro técnico de sonido, que sin él esto no sería posible, Alejandro Jornet, con todo preparado, con esa música italiana que nos acompañará a lo largo de esta tarde. The Best Italian Song, algunas de las más bellas canciones italianas de ayer. Más tarde, en Viajando con Ana, nuestra colaboradora Ana Pozo nos lleva de viaje a Caravaca de la Cruz, un precioso entorno de Murcia, considerada como una de las 5 ciudades santas del mundo y meta para peregrinos y viajeros que buscan un destino inspirador. En La Ventana hablaremos de Feng Shui con una experta, Marita Monfort. En el paso del invierno a la primavera se experimenta un cambio de ciclo, y durante esa época es común limpiar y guardar todos aquellos elementos de la temporada invernal que no se van a necesitar hasta el próximo año, tales pues como las mantas, las alfombras, las cortinas. Es positivo aprovechar este momento de cambio para realizar una renovación energética del hogar. Estas limpiezas energéticas, cuya finalidad es eliminar la densidad o carga que pueden haber adquirido los espacios de nuestro hogar, son siempre recomendables tanto en periodos de cambio como para cerrar ciclos y siempre que queramos impulsar nuevos proyectos. Conoceremos, pues, cómo nos puede ayudar el Feng Shui. Hoy La Ventana se abre para recibir a Marita Monfort, es arquitecto técnico en ejecución de obras por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Barcelona, además de másters y cursos de posgrado. Es consultora de Feng Shui por la Escuela Europea de Feng Shui. Se dedica a asesorar a particulares y a empresas creando espacios armónicos para mejorar la vida de las personas y ayudarles a conseguir sus objetivos. Esta tarde hablaremos de qué es el Feng Shui. Feng Shui significa viento y agua. Conocido en Occidente como la geomancia china, el Feng Shui estudia el flujo de la energía o Xi en el paisaje para determinar cómo influye en las viviendas y en las personas que las habitan y cómo puede ayudarnos esta técnica milenaria. Vamos a conocerlo todo esto de la mano de Marita, que ya la tenemos aquí. Buenas tardes, Marita, y bienvenida al Baúl de los Recuerdos.
Buenas tardes, Estela, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí esperando conocer un poquito más esta técnica y que nos cuentes qué es el Feng Shui.
Mira, el Feng Shui significa, como acabas de decir, viento y agua. Comenzó a utilizarse en China hace más de 3.000 años y se divulgó en Occidente a través del maestro Lin Yu. Se ha ido adaptando a nuestro modo de vida occidental. El Feng Shui estudia el movimiento de la energía y el modo que fluyen elementos, colores y formas que afectan a todos los aspectos de nuestras vidas. Los espacios que habitamos, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, son un claro reflejo de cada uno de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestros sueños de futuro. El buen Feng Shui consiste en la disposición de esos espacios de modo que el chi o energía fluya con armonía y aporte equilibrio.
¿Qué aspectos concretos trabaja, pues, el Feng Shui?
Mira, con el Feng Shui podemos trabajar la prosperidad, las relaciones de pareja, la relación con la familia de origen, la creatividad. En realidad, podemos trabajarlo todo dentro de nuestra vivienda. Nuestra vivienda nos hace de espejo constantemente. Y el Feng Shui nos hace ser más conscientes de nuestra situación actual y partiendo de esa realidad actual podemos marcarnos unos objetivos y el Feng Shui nos da las herramientas para alcanzar esos objetivos.
¿Cómo podemos empezar a poner en orden todo eso?
Algo a tener en cuenta para que una vivienda o un lugar de trabajo sea armónica y resulte acogedora es el orden y la limpieza. Se puede comenzar quitando todas las cosas que estén rotas, que no nos gusten o que ya no nos sirvan. Esto incluye también lo que no está expuesto constantemente a la vista, como por ejemplo las cosas que tenemos dentro de los armarios. Lo que está roto lo podemos tirar y el resto lo podemos regalar o vender. Yo siempre aconsejo que se haga una caja del tiempo con las cosas que no sabemos si queremos quedarnos o no. Dentro de esa caja podemos meter todo tipo de cosas, desde ropa hasta distintos adornos, etcétera. Se cierra con cinta americana y se pone una fecha. Si pasaron 6 meses no hemos necesitado abrir esa caja, quiere decir que nada de lo que hay dentro lo necesitamos y lo podemos dar o tirar directamente. El chi o energía se mueve en espirales desde la puerta de entrada y va recorriendo toda la casa. Es importante el orden para que la energía no se estanque en las zonas desordenadas. Por ejemplo, es muy importante que todas las puertas se abran a 90 grados. Por supuesto, también la de la entrada a la vivienda. Si tenemos trastos o algún mueble que no nos permite abrir la puerta al menos a 90 grados, no estamos permitiendo la entrada de la energía a nuestra casa o a la habitación correspondiente.
¿Y qué colores recomienda el Feng Shui para pintar nuestras casas?
Mira, para decidir el color de una estancia, lo más importante es saber qué actividad vamos a desarrollar en esa estancia. Saber si es un dormitorio, un comedor, sala de estar, donde un niño estudie, la cocina, el baño. El color es una de las curas que se utiliza en Feng Shui. Cambiando el color se puede modificar la energía de una habitación. Hay colores que nos producen sensación de tranquilidad y relax y otros colores que nos aportan mucha energía. Por ejemplo, los cuartos de baño. Hemos de tener en cuenta que es una zona en que la energía baja y hay un exceso de elemento agua y metal. Por eso hemos de utilizar colores tierra que nos dan estabilidad y además de todos, o sea, y los colores que serían para utilizar aquí serían tonos tierra, ocres y amarillo. Otro color aconsejable en el baño es el elemento madera, porque absorbe el agua. Sería toda la gama de verdes e incluso podemos utilizar imágenes que representen este elemento. Y para un dormitorio necesitaríamos crear un ambiente de descanso, por lo que utilizaremos colores yin que son suaves y que inviten al descanso. Y también es importante que haya un hilo conductor en toda la casa.
Para el Feng Shui, la importancia de estos ambientes de la casa, bueno, se mide por el tiempo de permanencia en ellos. Por eso, bueno, el dormitorio es un sitio prioritario. La ubicación, sí. La orientación de la cama, su posición con respecto a las puertas son la clave. ¿Qué consejos nos puedes dar sobre esto?
Mira, esto que me dices es muy importante, porque en el dormitorio es uno de los lugares de la casa que más tiempo estamos. La cama la tenemos que colocar de tal forma que desde la almohada, cuando tenemos la cabeza apoyada, veamos la puerta de entrada a la habitación y la ventana. Y no tendríamos que estar dentro de lo que es la corriente de energía entre la puerta y la ventana. Entonces, otra cosa que es importante con respecto a la ubicación es que la parte donde tenemos colocados los pies no queden justo enfrente de la puerta. ¿Y
es necesario que la cama tenga cabezal o no?
Sí. Es necesario que la cama tenga cabezal y además es mejor que sea de madera. Son mejores los elementos naturales. También es importante que el cabezal esté apoyado en una pared sólida. No es aconsejable, por ejemplo, poner el cabezal o la cama directamente apoyado en una ventana ni debajo de una ventana. O, por ejemplo, en una pared de pavés, en definitiva es cristal. Cuando estamos durmiendo somos más vulnerables y esto es una forma de protección.
¿Y en una habitación, por ejemplo, de los niños, cómo deberíamos decorarla?
Pues una habitación de los niños deberíamos decorarla con tonos suaves, aparte de que los niños tengan juguetes y que tengan pósters de los muñecos que les gustan. Pero, por ejemplo, tendría que ser jean, igual que la habitación de los padres y de toda la familia, porque lógicamente cuando tú vas a dormir necesitas un espacio jean, un espacio calmado, y sería muy aconsejable que todos los juguetes estuvieran recogidos y que cuando el niño se vaya a la cama tenga una sensación de calma, con lo cual tendrían que ser, aunque tenga, ya digo, decoración de muñecos o tal, que sea una sensación de relax.
¿Y qué tipo de imágenes, fotos o cuadros son más aconsejables en el dormitorio y en la casa en general, Marita?
Mira, hemos de pensar que todo lo que tenemos en casa tiene su propia energía. Y esto incluye los muebles y, por supuesto, las imágenes y los cuadros. La energía de cada objeto nos influye y esa influencia puede ser o positiva o negativa. Si una foto o un cuadro te trae recuerdos felices, por ejemplo, de un viaje en el que lo pasaste muy bien, cada vez que veas esa imagen te llenarás de esa buena energía. En cambio, si otra imagen te trae malos recuerdos o sencillamente no te gusta, cada vez que la veas te transmitirá energía negativa. Estos objetos es mejor quitarlos. Se pueden regalar o vender, porque a otra persona les puede gustar, y si no, se pueden tirar. Por eso siempre recomiendo que nos rodeemos únicamente de objetos que nos den buena energía y que amemos. Pero aparte, por ejemplo, tener en cuenta si una persona vive sola y quiere buscar pareja, que se fije si tiene, por ejemplo, muchas imágenes de personas solas. Esto es súper típico de una persona que me dice, quiero mejorar la pareja, quiero encontrar pareja. Y llegas a su casa y todas las imágenes que tiene son o figuras, o cuadros o fotos de una persona individual. O, por ejemplo, también tampoco es aconsejable poner figuras tristes o que están haciendo un esfuerzo grande. Tendríamos siempre que tener imágenes que nos den energía positiva.
Curioso. En la sala comedor, que por ejemplo, bueno, es un espacio menos privado donde compartimos, nos reunimos con la familia o con los amigos, ¿qué nos aconseja el Feng Shui?
Mira, la sala comedor es un lugar abierto en el que además de disfrutarlo en familia, recibimos amigos y otros invitados. El sofá deberá estar colocado de modo que veamos la puerta y la ventana y apoyado en una pared sólida. En cada habitación hay un mueble que es como si dijéramos el más importante. En el dormitorio es la cama, en la zona de estar es el sillón y en el comedor es la mesa. Tiene que estar apoyado en una pared sólida y procurar que estando sentado no haya ningún ángulo de otro mueble o adorno que nos apunte directamente. Es lo que ocurre es que como estamos acostumbrados a verlo siempre, no nos damos cuenta. Pero tendríamos que ser capaces de mirar nuestra casa como si la viéramos por primera vez. Y entonces observar si, por ejemplo, sobre todo en los sitios que permanecemos más horas, hay algún mueble o hay algún adorno que nos apunta directamente a nosotros. Por ejemplo, las plantas, que son buenísimas para el feng shui, es importante que sean de hojas redondeadas. Las plantas que pinchan es mejor tenerlas fuera de la casa. Luego, en la parte del comedor, lo ideal es una mesa redonda, ovalada o cuadrada. Las rectangulares es mejor que sean lo menos largas posibles. Procurar que nadie esté sentado de espalda a la puerta, aunque a veces eso es inevitable. Lo ideal es que la espalda esté protegida por una pared. Normalmente, cada miembro de la familia tiene un sitio en la mesa, pero cuando vamos a comer fuera de la casa, inconscientemente vamos a sentarnos en el lugar de la mesa que es más seguro y es que detrás te queda una pared que te protege la espalda. Entonces, los colores del comedor deberán ser tonos más alegres. Pueden ser pasteles, pero que den luminosidad. Luego, para separar los dos ambientes, se pueden utilizar, por ejemplo, lámparas, alfombras, plantas, y así se verán bien diferenciados. Y otro elemento que es muy importante es la cocina. En las cocinas, por ejemplo, es importante que el fuego de la cocina esté separado de la fregadera, porque al ser el uno elemento fuego y el otro elemento agua, no van bien entre sí. Entonces, tendríamos que colocar en medio un elemento madera para que el uno alimente al otro y no choquen entre sí. Podemos poner una planta o un cuadro que lo represente o cualquier cosa así. Y también es importante tener a la vista únicamente los elementos, los pequeños electrodomésticos que utilizamos, porque yo hay veces que llego a cocinas y dices, bueno, qué cantidad de pequeños electrodomésticos. Entonces, tener solamente los que realmente se utilizan. Y los otros, pues si los usas una vez al mes, pues los sacas una vez al mes y luego los vuelves a guardar.
Y Marita, cuando tú arreglas una estancia o una habitación, ¿eso es así para siempre o cambia cada año?
No. Es importante ir haciendo pequeños cambios. Siempre se van haciendo pequeños ajustes. La primera vez que haces un estudio feng shui, que te miras bien toda la casa y todas las estancias de la casa, yo creo que es que cuando más movimiento haces, porque sacas muchísimas cosas, pero luego ya cada año es ir ajustándolo. No nos hemos de olvidar que la casa es un reflejo de nosotros. Entonces, claro, nosotros vamos evolucionando y la casa evoluciona con nosotros. Una de las cosas que yo siempre digo a las personas que vienen a mis talleres o las consultas es: tu casa te representa en este momento de tu vida. Esto es muy importante. O sea, porque si la casa te ha de representar a ti ahora. Y si no te representa a ti ahora, quiere decir que o sobran cosas o faltan cosas.
Y, por ejemplo, Marita, si tuviéramos que acondicionar un despacho o una tienda, ¿también se puede aplicar el feng shui?
Sí, sí, por supuesto. El feng shui se puede aplicar a todos los espacios. En un despacho, por ejemplo, es importante que no nos sentemos de espaldas a la puerta. Y también nuestra mesa en sí, la mesa de trabajo, es un reflejo de nosotros. Mientras trabajamos, es normal que haya un cierto desorden, porque lógicamente estamos utilizando una serie de documentaciones, etcétera. Pero hemos de evitar tener la mesa desordenada o sucia, si no, no podemos trabajar a gusto. En este tipo de informes se mira además dónde está ubicada cada persona dentro del negocio, quién ocupa el lugar de poder, etcétera. Nos centramos en los objetivos. Por ejemplo, cuando es una empresa, muchas veces nos encontramos que en el lugar de poder está ubicada una persona que no le corresponde, pero no porque esa persona se quiera poner ahí, sino porque lo han colocado. Entonces, como el dueño de la empresa no lo sabe, lo ha colocado en un lugar erróneo, y entonces eso da lugar a conflictos. Pero se puede tranquilamente hacer estudios de feng shui, de despachos, de por ejemplo, de tiendas, de negocios, de todo tipo, sí, sí.
La posición esa y la orientación en ese lugar de trabajo podría ayudarnos a lograr mayores ingresos o ascensos, es lo que me estás más o menos diciendo.
Sí, claro. A ver, cuando estamos estudiando un negocio, lo más importante que miramos es la seguridad, la comodidad, la ubicación y luego los objetivos. Entonces, dentro del mapa magua, de lo que sería la empresa, hay unos lugares que corresponden a cada tipo de empleado o al propietario de la empresa. Entonces, si esos lugares no están como corresponden, pues eso puede crear problemas. Entonces, evidentemente, si se pone orden y se coloca cada cosa en su sitio, nosotros trabajaríamos con los objetivos y esa empresa puede mejorar su rendimiento, lógicamente.
El color es una forma simple y eficaz de representar los cinco elementos del Feng Shui. Además, sí, los colores tienen esos efectos psicológicos y fisiológicos que podemos aprovechar para lograr esa atmósfera adecuada en el ambiente, ¿no? ¿Qué colores serían, según tú, los más adecuados o más beneficiosos?
¿Para dónde?
Pues no sé, para tener un equilibrio con nosotros mismos.
Bueno, es que, a ver, es lo que comentábamos antes. Depende de la habitación que queramos pintar. O sea, tenemos que saber para qué vamos a utilizar esa habitación para decidir un color u otro. Como comentas lo de los cinco elementos, te puedo hacer como un resumen de lo que son los cinco elementos, porque yo no sé si la gente esto lo conoce. Los cinco elementos serían madera, fuego, tierra, metal y agua. Entonces, la madera es una energía de crecimiento y lo podemos representar con la gama de los verdes, con columnas verticales, todo lo vegetal, todos los objetos que son de madera, incluso flores, plantas, y en textiles sería, por ejemplo, derivados del algodón, del lino, y potencia la salud y la adaptabilidad, y es una energía de expansión. Entonces aquí tendríamos todos los verdes. La energía de la madera alimenta a la energía del fuego. El fuego sería la más activa, es la más yang, y esto sería la gama de los rojos y naranjas. Como forma sería el triángulo y la pirámide, lo vivo y lo eléctrico lo podemos utilizar en velas, luces, también son ya los animales caseros, y son fuego, y esta energía aumenta la motivación. El fuego alimenta la tierra nos daría la estabilidad. Entonces aquí tendríamos los amarillos, los ocres y los terrosos, y las formas sería el cuadrado y el rectángulo. Esto nos da la estabilidad y se utilizarían colores de arena, cerámica, etcétera. Y tendría los objetos de barro, fotos de desiertos, planicies, etcétera. De la tierra sale el metal. El metal sería de color blanco o gris. Y como forma sería el círculo, la esfera, los metales y las rocas. Y esto nos ayuda al crecimiento financiero. Y del metal nos saldría el agua, que el agua son todos los azules y el negro, y se representa con formas irregulares y onduladas. Aguas, espejos y, por ejemplo, fuentes, acuarios, que acuario es una de las curas más completas que hay, porque tiene los cinco elementos. Tiene madera, fuego, tierra, metal y agua, y esto da reposo y tranquilidad. Entonces, por ejemplo, los dormitorios y estudios serían colores yin, colores pastel. Las salas de estar serían colores más vivos, más yang, y el blanco sería para zonas de trabajo y estudio.
Y la importancia de las flores y las plantas, como dices, nos puede ayudar, igual que que el agua, ¿no? La ubicación, por ejemplo, de esas plantas, o también la ubicación de donde tenemos el agua colocada en la casa, por ejemplo, una pecera, una fuente.
Sí. O sea, cuando hacemos un estudio de Feng Shui, miramos dónde tendríamos que ubicar cada uno de estos elementos que nosotros aconsejamos como cura. Por ejemplo, en la entrada de la casa, si entramos siempre, en el mapa Bagua, colocamos de tal manera que se entra por saber y cultura, carrera profesional o ayudas y viajes. Entonces, normalmente, si lo quieres poner en carrera profesional, es un sitio ideal para poner una fuente. En un despacho es un sitio ideal para poner una fuente. Por ejemplo, ¿dónde no es aconsejable poner una fuente ni un acuario? En un dormitorio, por ejemplo. ¿De acuerdo? En un dormitorio no sería aconsejable. Y el tema de las plantas las podemos poner en toda la casa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que estén sanas, que no pinchen y que tengan las puntas y las flores redondeadas, pero las podemos utilizar en toda la casa. O sea, las plantas tienen muy buen feng shui.
Marita,
lo que sí que podríamos ver, que hay algunas zonas del Bagua que están más aconsejados unos tonos que otros, de decir, mira, pues ya que compro la planta, la compro que las flores sean de este color, que es más adecuado para la zona, pero esto ya es un poco rizar el rizo, quiero decir que...
Bueno, además de consultas de Feng Shui, también organizas talleres. ¿Cómo son estos talleres?
Mira, para los talleres, yo lo que siempre pido es que me envíen por correo electrónico el plano de su casa y unas cuantas fotos. Entonces, de todos los asistentes, lo monto en el PowerPoint, y entonces hay una primera parte que es teórica, en la que se hace una introducción al Feng Shui y se explica pues lo que es el Yin y el Yang, los cinco elementos, el mapa Bagua, cómo aplicarlo al plano de cada uno. Y entonces, en la segunda parte, pues en los planos, que también los llevan al taller, vamos viendo todos los casos, y cada asistente se va con soluciones personalizadas. Es decir, allí mismo hacemos el estudio de Feng Shui. Claro, es más reducido que si se hace una consulta, pero se van con el mapa Bagua hecho y con las soluciones personalizadas de lo que necesita saber cada uno de ellos. Si entran en mi web, verán las opciones para organizar talleres, y además se pueden hacer talleres tanto de vivienda como de negocio. O sea, que se pueden hacer talleres para las dos cosas. Incluso si, por ejemplo, dicen, mira, pues yo prefiero que lo hagas en mi casa, porque lo vamos a hacer, cuatro o cinco amigas. Pues no hay ningún problema. Yo voy allí y lo hacemos en la casa. O sea que si alguien está interesado, se puede hacer así.
¿Y dónde pueden encontrarte, Marita, los oyentes que estén interesados en esto? ¿Cómo pueden contactar contigo?
Mira, si ponen en Google Marita Montfort, sale directamente, lo primero, mi página web. Pero si ponen Feng Shui Marita Montfort, pues también entran directamente en mi web. O sea, que de las dos maneras, si Feng Shui no les parece fácil de poner, ponen directamente Marita Montfort y sale. Y dentro de lo que es la página web, luego también hay un blog, y dentro de ese blog pueden ver distintos artículos que yo he ido escribiendo a lo largo del tiempo, y que les dan consejos pues para neutralizar las energías, por ejemplo, que bajan en los cuartos de baño, o por ejemplo, hay también artículos sobre la cocina, sobre los dormitorios, de muchas cosas de la casa, de cómo mejorar y de cómo armonizar la casa. Encontrarán muchos artículos dentro de lo que es el blog.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Marita, por acercarnos más y conocer mejor esta técnica del Feng Shui, y te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ti, Estela.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta muy
luego.
Pronto.